rápido y tertulia a toda velocidad, hombre, como mucho a 110. Ese va a ser uno de los temas precisamente hoy de este tiempo que dedicamos a debatir sobre los asuntos de la actualidad, a mirar desde el sur de nuestra comunidad los temas de actualidad nacional e internacional. Hoy lo hacemos con Reyes Maestre, el candidato de Juntos por Pinto a la alcaldía de Pinto. Hola, Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Bueno, ya hasta ahora siempre estoy un poco indeciso a la hora de saludar. En cualquier caso, bienvenido a este programa. Y también nos acompaña en esta tertulia Roberto García Gómez, que es el candidato de UPyD a la alcaldía de Humanes de Madrid. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos también. ¿Empezamos, os parece? ¿Sí? Venga, pues el primer tema es precisamente ese que decía yo al principio un poco en tono de broma, y es el asunto de la medida del gobierno de reducir el límite de velocidad en autovías a 110 kilómetros por hora en base a la reducción del consumo y reducción, por lo tanto, también de la contaminación. No sé qué os parece. Voy a empezar por ti, Reyes. ¿Qué te parece esta medida del gobierno?
Bueno, la verdad es que es una medida pues un poco rara, un poco difícil de entender, pero lógicamente tiene sus explicaciones, ¿no? Yo entiendo que al bajar la velocidad, pues lógicamente el consumo baja, pero también es verdad que los vehículos que tienen 6 velocidades, pues en sexta consumen menos que en quinta, pero bueno, me imagino que también habrá un estudio del gobierno para haberlo realizado, y la emisión de ruidos también baja al ser menor, y la contaminación, por tanto, también baja. Pero bueno, sí que es un poco complicado. No sé si habría otras fórmulas que se podrían haber utilizado, pero sí que es cierto que la dependencia que tiene España de energía pues es muy alta, con lo cual comprar menos combustible pues es bueno para para toda la economía española. Pero no sé si llegará a afectar así en una forma importante el ahorro de los consumidores. La otra historia es qué va a pasar con las sanciones de ir a 110, pues si nos van a meter más multas, pues a lo mejor es lo comido por lo servido. Nos ahorramos 5 euros en ir a Sevilla y nos gastamos 100 euros en la multa.
Roberto.
Bien, en UPyD lo vemos como una medida un poco, no ya ridícula, pero casi raya lo ridículo, porque es cierto que se produce una mejor eficiencia del vehículo. Esto no hace falta hacer estudios recientes, porque desde hace mucho tiempo que se conoce que a partir de 90 kilómetros hora la eficiencia energética del vehículo baja dramáticamente. Entonces, como ahorro, pues sí, está bien, ahorra combustible, contamina menos, tanto química como acústicamente, pero el ámbito en el que se está planteando, autopistas y autovías, lo limita a un consumo muy limitado. La mayor parte del consumo se produce en los desplazamientos urbanos y de la periferia urbana, los desplazamientos de todos los días, a los cuales no va a afectar esta medida, con lo cual como medida de ahorro va a ser muy limitada. Pero eso sí que produce un impacto sobre el individuo que tiene que salir a autovía y se ve limitado de una manera injustificada.
Luego hay otro asunto, y es lo que hablabais del ahorro, ¿no? Del ahorro que va a haber en combustible. Pero claro, también hemos escuchado algunas voces en las últimas horas decir, bueno, es verdad, tal vez gastemos menos combustible, pero como vamos a gastar menos combustible, el gobierno va a dejar de recaudar muchísimos impuestos, porque la gasolina otra cosa no, pero impuestos tiene bastantes. Entonces, en Andalucía, leía yo por aquí esta mañana en Europa Press, parece que solo en Andalucía Hacienda podría dejar de ingresar 95 millones de euros durante lo que queda de año, por el tema de la gasolina. Al ir más despacio se consume menos, al consumir menos se recauda menos, y 95 millones de euros en una comunidad como la andaluza, bueno, eso es un dinerito.
Sí, yo creo que esa es la otra parte. El ministro Sebastián lo explicó el otro día, y es verdad que el gobierno va a recaudar menos, porque al comprar menos combustible los ciudadanos tienen un 50%, creo, algo así dijo, de impuestos, pues va a recaudar menos. Lo cual, en principio, tampoco se entiende que el gobierno recaude menos, porque necesita dinero para pagar un montón de cosas, ¿no? Pero pues, algo habrá detrás para que hagan ese sacrificio, y se supone que es el ahorro general de la compra de petróleo a países exportadores, ¿no?
Sí, realmente. Realmente es como si nos estuvieran diciendo a los ciudadanos dónde tenemos que ahorrar, como si no supiéramos manejar nuestra economía. porque efectivamente, como ha dicho muy bien Reyes, el gobierno va a dejar de ingresar un montón de impuestos que, al contrario, que se está diciendo de una manera catastrófica, no se va a compensar con las multas. Las multas son casi residuales comparado con los con lo que se ingresa por impuestos, así que una cosa no va a compensar la otra. Definitivamente el Estado va a tener menos de lo que nos interesa en este momento.
Bueno, voy a cambiar de tema y abrir un nuevo capítulo, porque este asunto de la velocidad seguro que va a seguir presente en las diferentes tertulias que tenemos aquí en la cadena SER, pero me ha llamado mucho la atención, me han llamado la atención dos asuntos relacionados, vamos a englobarlos en la carpeta de religión. Por un lado, ayer era elegido de nuevo como presidente de la Conferencia Episcopal Antonio María Rouco Varela, y entre otras cosas lanzaba advertencias a los jóvenes sobre las redes sociales. De alguna manera criticaba el estilo de vida virtual y vacío, decía Reyes Maestre, que pueden causar en los jóvenes redes como el Facebook o Twenty, las relaciones sociales que se tienen a través de estas redes. No sé qué os parece. Luego anunciamos el otro asunto, pero, por ejemplo, Roberto, ¿a ti qué te parece esto que decía ayer Rouco Varela?
Pues esto sí que pisa claramente lo ridículo. Cuando cualquier ciudadano, sea joven o no, se plantea introducirse en las redes sociales o en cualquier otro canal de comunicación, él va con sus valores por delante. Si actúa dentro de una red social fuera de uno de sus valores, es porque ya de antes esos valores estaban dañados, no los tenía o lo que quiera que sea. Pero desde luego el canal de comunicación no afecta a los valores. De todas maneras, hay que decir que el señor Rouco Varela tiene una fijación por Internet y las redes sociales que no sé si raya lo enfermizo.
Sí, bueno, nosotros desde Juntos por Pinto, yo en particular, he descubierto Facebook hace poco, y gracias a Facebook he contactado con compañeros míos, yo soy militar, con compañeros míos que hacía 30 años que no nos veíamos, lo cual esa es la parte positiva. Y además, al poner fotos, no es como un foro que es anónimo, que puedes colgar cualquier barbaridad, aquí te retratas, en el mejor sentido de la palabra, porque pones fotos, con lo cual eso ayuda, y es verdad que puede ser tener 1000 amigos, 100 amigos... pero es que la mayoría de ellos son gente que conoces, por lo menos en mi caso, que nada más que tengo 40 y tantos, de momento, ¿no? Llevo 2 meses, y en nuestro partido junto a mí también lo hemos hecho, y es una forma también de acercar experiencias, vivencias y fotografías a ese mundo virtual, pero porque no puedes quedar con tus amigos de hace 30 años, pues has perdido la pista. Entonces yo creo que es bueno.
¿Pero creéis que están sustituyendo las relaciones virtuales, las relaciones personales que había antes? Ya no se queda tanto con los amigos, ya no sales, hombre, pues si eres un niño a lo mejor al parque o a tomar algo con los amigos si tienes un poco más de edad. ¿Creéis que sustituye o va a sustituir una cosa a la otra, Roberto?
Yo creo que no, definitivamente no. No puedes, la relación en vivo, cara a cara, no puede ser sustituida por una relación virtual. En mi caso sí uso mucho las redes sociales porque la mayor parte de mi entorno social está fuera de la Comunidad de Madrid y necesito ese canal de comunicación, pero eso no impide que necesite el contacto físico, la comunicación en vivo. No, en ningún caso, vamos.
Sí, yo creo más bien que sí que puede alejar un poquito, porque si tú estás, o un joven, un niño, un joven, se tira 4 o 5 horas conectado al Facebook, Twenty y demás redes sociales, ese tiempo no lo dedica a estar físicamente con otras personas, y puede, ahí sí puede alejarle algo de la realidad de su municipio, de su barrio. Y ahí es donde deberían poner coto un poco los padres, los maestros.
Sí, pero ahí vamos con lo que decíamos antes de los valores. Eso plantea que ya hay una carencia de valores anteriores, sí, que está afectando a su relación. No es Facebook el elemento que le separa de la realidad, sino la manera en la que entiende que tiene que usarlo. Y como todo, tenemos que aprender a utilizar nuestras herramientas, tenemos que ser enseñados. Para no caer en esa separación de la realidad que estás mencionando, que sí puede darse.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sí.
Bueno, y el otro asunto que quería yo, dentro de esa carpeta de religión a la que hacía antes referencia, es algo que leía yo esta mañana en la página web del diario El Mundo, y es que la verdad es que me ha llamado bastante la atención. En elmundo.es publicaban esta mañana el programa de educación afectivo-sexual que ha elaborado el Arzobispado de Valencia. programa de educación afectivo-sexual. Dicen en el arzobispado que para contrarrestar el aprobado por la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Entre otras cosas, en este programa de educación afectivo-sexual que va a dar el arzobispado, se supone para los colegios religiosos de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas, los niños de 5 años van a aprender sobre el pudor, sobre la continencia y sobre el autodominio. Los niños de 8 años van a ser aleccionados sobre vicios, leo vicios textualmente, como la masturbación o el voyerismo. Y los de 12 años sabrán que se puede esperar al matrimonio para la primera vez. ¿Qué os parece, Reyes?
Me parece un poquito peligroso. Pero vamos, viene la línea de la más rancia derecha que todavía mantiene la Iglesia, ¿no? Que es imponer a los niños, sobre todo, unas cortapisas y prohibirles antes que aprendan, que le enseñen, que lo vean como algo natural. De hecho, la sexualidad va unida al ser humano. Si una persona sexuada no existe, y de ahí viene también el problema que ha tenido en especial la Iglesia con todo el tema de la pederastia oculta, y yo creo que va en esa línea, más que en la línea de enseñar, como antes decía Roberto, enseñar a los niños a manejar las redes sociales. Aquí enseñar a los niños, o a los menos niños, a los adolescentes, a manejar su cuerpo con la realidad en la que se van a encontrar, que sería lo más correcto.
Roberto. Efectivamente, los niños desde pequeño tienen que familiarizarse con su cuerpo y aprender a encontrar su sexualidad, y eso no se hace poniendo barreras. Estoy de acuerdo con Reyes en que es una vez más la misma historia de siempre desde la Iglesia, esa visión castrante de la sexualidad, que más bien parece una herramienta para el control de la persona, ya que la sexualidad es un elemento fundamental en el desarrollo personal. Su control supone el control de la persona.
Recuerdo que, como decía antes, por ejemplo, a niños de 5 años se les va a enseñar sobre la continencia sexual. A niños de 5 años, sobre el pudor. El pudor, niños de 5 años, sobre el autodominio. No sé, niños de 8, sobre el vicio de la masturbación. O sea, no sé, o sea, yo creo que esto es que, de verdad, a mí me dicen que esto es un programa de los años 60 y me lo creo. No me creo que sea un programa del año 2011. El vicio de la masturbación. O sea, continencia para niños de 5 años, pero ¿continencia de qué?
Eso es lo que van a responder, continencia, o sea, ¿de qué me están hablando?
No sé, o sea, de alguna manera u otra, los seres humanos, como decía Reyes, nos vamos a encontrar en algún momento de nuestra vida con el asunto de la sexualidad. O sea, si sabemos desde pequeños, nos han enseñado que, a mi entender, no es nada malo, que hay que tener unas ciertas condiciones de seguridad, por decirlo así, pero que no estamos cometiendo ningún delito y ni mucho menos, bueno, ningún pecado, eso no lo sé, pero ningún delito seguro.
Eso es.
Sí, yo no lo sé. De verdad me ha parecido algo realmente sorprendente este asunto, que ya han dicho muchos colegios religiosos de Valencia que van a poner en marcha. Les recuerdo que estamos hablando de un programa de educación afectivo-sexual que ha elaborado el arzobispado de Valencia para educar o dar clases sobre pornografía, sobre vicios, sobre homosexualidad a los niños de los colegios religiosos en Valencia. De momento esto pasa en Valencia. Y luego ya quería terminar con otro asunto en este tiempo de tertulia que está llegando a su fin, sobre algo que ha causado bastante polémica, que es un tema que, bueno, yo no sé muy bien por dónde cogerlo, y son las famosas declaraciones del diseñador John Galliano, declaraciones antisemitas, entre otras cosas dijo Galliano, amo a Hitler. Y ayer la casa Dior, para la que diseñaba y trabajaba, decidió despedirle. Por ejemplo, una de sus modelos más conocidas, modelo actriz en este caso, como es Natalie Portman, que encima es israelí, bueno, pues decidió, entre otras cosas, en la gala de los Oscar, que iba a ir vestida por él, al final cambiar de vestido. Pero no sé, ¿cómo habéis vivido todos vosotros dos este asunto? Que es una cosa un poco rara, ¿no? Que alguien también en el año 2011 venga aquí lanzando vítores y alabanzas a Hitler, Reyes.
Sí, la verdad es que el pasado hay que tenerlo siempre presente para no cometer los mismos errores, y la etapa nazi no hay que olvidarla porque vemos que no acaba de pasar página, y yo creo que estas cosas hay que cortarlas, y volvemos a lo mismo, es que la educación es importante. Cuando estas cosas no se enseñan, pues lógicamente pues hay gente que se cree que nunca existió, igual que eso, igual que el franquismo, igual que un montón de cosas que están ocultas, y hay que sacarlas a la luz. Y la gente, lógicamente, que vuelva a las andadas, pues hay que públicamente, y la gente a su alrededor, hay que decirle no, no puede ser así, allí se hizo muchísimo daño, y bueno, este señor Giuliano pues amará a quien quiera, pero no es una conducta, vamos, más bien es una conducta muy reprochable y que hay que poner coto a esas personas porque son el germen de que cualquier otra persona se enganche a algo, que es una aberración total.
Roberto.
Sí, en esto último que ha dicho Reyes es importante porque se trata de un personaje público muy relevante dentro de la moda. Pero también hay que ponerlo un poco en contexto. Este es un hombre, digamos, muy especial. Es una absoluta estrella dentro de su ámbito, que está en un mundo paralelo, que no es el mundo que pisamos el resto de los mortales. Uno de los indicios que nos dicen esto, no sé, el que aparece completamente borracho, es que un insulto severo para él es llamar a los otros feos. Feos. Para él es algo dramático ser feo. Está en otra realidad diferente de la nuestra, en la cual su deseo, su imposición es absoluta y por lo tanto el fascismo y todo lo que conlleva no es algo negativo. Entonces a mí no me sorprende que diga estas barbaridades.
Sí, pero es extraño, ¿no? Lo que pasa con gente que, como tú dices, son superestrellas en lo suyo, pero que luego tienen comportamientos en la vida real bastante extraños. Estoy pensando yo, no sé, por ejemplo, en el deporte Maradona, o en la música, gente como Amy Winehouse, o ahora mismo un actor como Charlie Sheen, John Galliano, con todo esto. O sea, es gente que puedes admirarla en su labor profesional, pero, claro, luego en su vida personal deja mucho que desear.
Llega un momento que se acaba el partido y hay que salir a la calle.
Y claro, en ese caso, porque por ejemplo, en el caso del fútbol, muchas veces hablo, no, Maradona, sí, gran jugador, pero luego las drogas, luego tal, luego cual. ¿Cómo se hace para separar? No sé, Reyes.
Sí, hombre, es difícil. A veces con esto de los ídolos idealizamos a una persona por su trabajo, pero esa persona también tiene detrás una carga emocional, una carga de vida privada. Pero como dice Roberto, esta gente vive en otro mundo. Yeah. Pero tiene mucha capacidad de influencia, de hecho ahí tenemos todos los medios hablando de ello. Y en el tema este que nos ocupa, pues el tema del nazismo, que por desgracia está resurgiendo. Ahí tenemos Centro Europa, Bélgica, sí. Alemania, Austria, que está resurgiendo. En España están surgiendo, pues bueno, también partidos con tendencia bastante neofascista o fascista, lo que quiere decir que no se resuelve este tema. Y claro, luego viene también influenciado pues todo el tema de inmigración, con lo cual el problema es mucho más grave de lo que parece, ¿no? Porque detrás del nazismo claramente era la clase aria, era la perfecta y los demás no, y vivimos en un contexto mundial en el que nos estamos mezclando, y que es bueno mezclarse, aprender. Todo el mundo tiene, cualquier cultura, algo que aportarnos, y de hecho la convivencia y el aprendizaje se basan en eso, en aprender de los demás que tienen algo que aportarnos siempre. Y esto corta radicalmente eso. Y en un momento de crisis económica como en España, puede ser incendiario también y puede saltar más lejos de lo que quizá pensemos.
Sí. Bueno, pues os quería agradecer de verdad a los dos. Es la 1:51 y no tenemos tiempo ya para más. Os quería agradecer vuestra visita a nuestros estudios, el haber podido hablar de un poquito de todo, buscar el punto de vista del sur de Madrid, de los asuntos de actualidad nacional e internacional. Y si no os viene mal, yo me quedo con vuestras caras, vuestros nombres y vuestros teléfonos y os vuelvo a llamar para otra tertulia, ¿os parece?
Nos parece.
Bueno,
muchísimas
pues,
gracias.
Roberto García Gómez, el candidato de UPyD a la alcaldía de Humanes de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Y Reyes Maestre, el candidato de Juntos por Pinto a la alcaldía de Pinto. Gracias, Reyes.
Muchas gracias.
Gracias a los
suerte,
dos.
Roberto.
Gracias.